Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 21 de febrero, en una tarde en la que las temperaturas están cayendo en picado en la mayor parte de la península. Las mínimas oscilan entre los 6 y los 10 grados bajo cero. Este ambiente gélido nos acompañará los próximos días, fin de semana incluido. Hace más frío en Suiza. Ana Gabriel ya está en la misma situación de Puigdemont, pero en Suiza. La anticapitalista en el paraíso capitalista de la banca. Es decir, será detenida en cuanto ponga un pie en España. Así lo ha decidido el juez Pablo Llarena después de que la exdiputada de los antisistemas de la CUP no se haya presentado esta mañana en el Tribunal Supremo y, por lo tanto, suma a la investigación por rebelión la desobediencia. Estaba citada a declarar por su papel en el proceso independentista en Cataluña y, como anunció, no ha ido. Ha hecho un Puigdemont, huye de la justicia. Está en Ginebra, en Suiza. En el paraíso capitalista, insiste en que si viene a España no tendría un juicio justo, dice ella, y que se les persigue, dice ella también, por razones políticas. Suiza afirma que rechazará su extradición en caso de que se pida. Es lo que tiene el país del secreto bancario. Todo en un día en el que Artur Mas ha venido a reconocer que el referéndum ilegal del 1 de octubre fue un engaño. Tras declarar ayer en el Supremo, el expresidente de la Generalitat ha reconocido este miércoles, ahora que la declaración de independencia se infló para quedar bien posicionados ante la opinión pública catalana. Es decir, que el fin justifica los medios. Y sin duda, una de las noticias de este día, que ya empezamos a contar ayer en la linterna, es la retirada de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, de la obra de Santiago Sierra, Presos Políticos. Ha pedido su retirada IFEMA. Son una serie de 24 retratos pixelados correspondientes, según su autor, a presos políticos españoles. Entre ellos, además de Junqueras o los Jordis, por el golpe de octubre, los agresores de los guardias civiles de Alsasua y sus parejas, que van a ser juzgados por terrorismo, o los titiriteros que ensalzaron a la banda ETA en el Carnaval de Madrid. El precio era de 80.000 euros. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por ahora Madrid Podemos, no ha tardado en rechazar la retirada de la obra, que, entre otras cosas, ensalza a quienes cometieron delitos. El juez Pablo Llarena ha ordenado detener a Ana Gabriel en cuanto venga a España. La exdiputada de la CUP, que sigue huida en Ginebra, en Suiza, no se ha presentado a declarar esta mañana en el Tribunal Supremo, donde montaba guardia Patricia Rossetti.
Orden de detención y puesta a disposición del Supremo por no presentarse sin causa legítima que se lo impida. Es la decisión de Pablo Llarena, una orden nacional. El magistrado se basa en el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las incomparecencias sin causa. Es la primera petición de la Fiscalía del Supremo. En el escrito, firmado por Javier Zaragoza y Fidel Cadena, solicitaba la orden de detención y, una vez acordada, que se proceda en su momento, especifica, a cursar la orden internacional de detención para pedir después la extradición, y acude al acuerdo de Schengen. La abogacía del Estado se adhiere. Esta mañana a las 10, tras esperar media hora, la secretaria judicial ante la abogacía del Estado y la acusación popular Vox levantaba acta de la incomparecencia de Ana Gabriel. Vox había pedido orden de detención nacional e internacional.
Suiza, el país del secreto bancario, el país al que ha huido la anticapitalista Ana Gabriel, avanza que rechazará la extradición de la exdiputada antisistema en caso de que España la pidiese. El gobierno suizo avisa de que no es posible extraditar a ciudadanos por razones políticas si no hay violencia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no lo entiende.
El derecho de extradición es un derecho propio de las sociedades democráticas, de los estados de derecho. No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida, investigada por el Tribunal Supremo de España.
La obra de Santiago Sierra, Presos Políticos en la España Contemporánea, como contábamos ayer en la linterna, no tenía mucho futuro. No se verá en la Feria de Arte Arco, que mañana abre las puertas en Madrid. Son 24 retratos con las caras pixeladas, entre otros de Oriol Junqueras o los Jordis, y también de individuos que van a ser juzgados por terrorismo o que han cumplido condena por agresión, etcétera, etcétera. La ha retirado la galerista tras la petición de IFEMA, que no quiere que la polémica suscitada perjudique la visibilidad del resto de obras, informa Ramón García Pellegrín.
Dos horas antes de abrir sus puertas a profesionales, coleccionistas y medios informativos, la veterana galerista Helga de Alvear decidía hacer caso a IFEMA y retiraba la polémica obra fotográfica de Santiago Sierra, que calificaba de presos políticos a reconocidos independentistas golpistas como Junqueras y los Jordis. Helga de Alvear negaba que la retirada de esa obra fuera un acto político.
En absoluto, simplemente me han pedido si lo pueden retirar.
En las redes sociales, el artista Santiago Sierra calificaba de falta de respeto a la inteligencia y el arte la retirada de su obra, de sus 24 fotos, valoradas en 80.000 euros. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pedía a IFEMA volver a colgar la polémica pieza en arco. En una reunión de urgencia, el comité ejecutivo de IFEMA se mantenía firme en su decisión de dejar a Sierra fuera de juego de este arco 2018. En declaraciones a La Linterna, la galerista presente aquí en arco desde la primera edición, Juana de Aizpuru, toda una leyenda, se mostraba en contra de la censura a los artistas, pero decía esto.
A esa gente que se le diga que son presos políticos, ¿de dónde?
La 37 edición de Arco ha comenzado con mucha animación y muchas ventas, pero ensombrecida por la retirada de una obra artística por primera vez en 4 décadas.
Sepan también que Ciudadanos ha cerrado esta tarde con el PP la primera ronda de reuniones con las principales fuerzas políticas para promover una reforma electoral que permita a Ciudadanos tener más escaños y, por lo tanto, el reparto sea más proporcional, según dicen ellos. Congreso, Ricardo Rodríguez. Atención, Ricardo Rodríguez. Pues no es posible esa comunicación con el Congreso para saber qué ha dado de sí esa reunión de Ciudadanos con el Partido Popular. Previamente, en las últimas 2 semanas, Ciudadanos ha mantenido contactos tanto con Podemos como con el Partido Socialista. Con Podemos tuvo cierto éxito, están de acuerdo en cambiar la ley, no así con el Partido Socialista. Ya contaremos a lo largo de esta linterna el contenido de esa reunión entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y analizaremos las claves de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia de la linterna esta noche con Iñaki Gil, Beitu Rubido, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. En la economía hablamos de las últimas propuestas de la patronal COE, analizamos las propuestas en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, la tercera hora, hoy con Maite Ayuso, Santiago Carbó y Joaquín Bizmanos.
COE ha vuelto a levantar ampollas al pedir que no se obligue legalmente a las empresas a pagar a los becarios, al reclamar que el contrato de formación se extienda a los mayores de 45 años para intentar reducir el paro de larga duración. Los sindicatos lo rechazan. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.
Quien piense que la forma de afrontar esas necesidades de formación permanente se hacen universalizando el contrato de formación, es que no sé qué concepto de empresa, qué concepto de trabajador y qué concepto de país tiene. Y por tanto, si esta propuesta de la COE fuera cierta, me parece a priori un despropósito.
En la bolsa, mala jornada. Iberdrola ha sido el valor más castigado, a pesar de presentar buenos resultados en 2017, de prometer un incremento del dividendo del 25%. La eléctrica tiene previsto invertir en el próximo lustro 32.000 millones de euros. Casi un tercio serán en España.
Pues no perdemos más tiempo y volvemos al Congreso de los Diputados para conocer el contenido de la reunión entre el PP y Ciudadanos. Para hablar de la reforma de la ley electoral, ¿qué sabemos de ese encuentro? Congreso, Ricardo Rodríguez.
Pues que hora y media de reunión ha dado al PP y a Ciudadanos para constatar su desacuerdo también en la reforma electoral. Juan Carlos Girauta ha constatado falta de voluntad política y su interlocutor Rafael Hernando, el portavoz naranja, se dice decepcionado ante la negativa de los populares de favorecer la proporcionalidad y os ve haciendo teatro.
Veo al Partido Popular encastillado, a la defensiva y en una deriva muy extraña de incumplimientos, un teatrillo donde se hace ver que se quiere conseguir algo, pero en realidad las dos viejas formaciones no desean cambiar lo sustancial. Es bueno saberlo porque no estamos aquí para engañar a la gente, para engañarnos a nosotros ni para hacer teatro.
Aún así, Ciudadanos ha comprometido a estudiar la propuesta de los populares de un eventual cambio que prima la estabilidad y concede la mayoría absoluta en un ayuntamiento al partido que gane las municipales, eso sí, al obtener más del 35% de los votos y una diferencia con el segundo de al menos 5 puntos. Ahora mismo acaba de tomar la palabra en nombre del PP el propio Rafael Hernando. Escuchamos sonido en directo.
Quiero decirles que nosotros pusimos en marcha la reforma electoral. Y hay una subcomisión en el Congreso que está estudiando esto con unos calendarios y que nadie ha estimulado para que esa subcomisión Desde luego no lo ha hecho
Ciudadanos. Es la comparecencia de Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, informando de esa reunión con el grupo de Ciudadanos para hablar de las propuestas que plantea Ciudadanos en la ley electoral. Entre ellos no va a haber acuerdo en esto tampoco. Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El rey ha presidido el 25 aniversario del Consejo Económico y Social, un órgano consultivo del gobierno. Allí el monarca ha asegurado que España es un país mejor gracias al consenso entre los agentes económicos y sociales.
Por vuestra contribución decisiva a la consolidación de nuestra democracia y a nuestro avance económico y social, por la búsqueda de consensos y la conciliación de los intereses aquí representados y por la consideración de las personas como eje central de vuestra actividad.
Además, los principales responsables del saqueo del Palau, Félix Millet y Jordi Montull, podrán abandonar la cárcel en las próximas horas. La Audiencia de Barcelona ha decretado su libertad previo pago de una fianza de 400.000 y 100.000 euros respectivamente. Ingresaron en la cárcel de Cambrians el pasado 5 de febrero. Contamos también que el PP ha anunciado que no va a respaldar la huelga convocada para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. La consideran elitista, insolidaria y creen que se debe buscar la igualdad desde la unidad entre hombres y mujeres. Y el satélite español Paz deberá esperar en tierra otras 24 horas, por lo menos. Su lanzamiento estaba programado para hoy, al mediodía, pero las condiciones meteorológicas lo han impedido. A priori será mañana cuando despegue desde Vandenberg, en California.
Última hora, la crónica internacional con Javier García.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha nombrado hoy jefa de su gabinete a la española Clara Martínez Alberola. Destacaba Juncker sus amplios conocimientos comunitarios. Es la primera española y la primera mujer que ocupe ese cargo. El ministro de Exteriores, Alfonso Dasti, se encuentra de visita oficial en Irán. Hoy se ha reunido con el presidente Hassan Rouhani, quien ha insistido en que el acuerdo sobre el programa nuclear es intocable. Y continúa la ofensiva de las fuerzas sirias sobre la zona de Ghouta. Al menos 24 personas han fallecido hoy. Ya son cerca de 300 muertes desde el domingo. Y el Observatorio Internacional sobre Terrorismo ha publicado la cifra de víctimas de los ataques yihadistas en el año 2017, más de 13.600 en todo el mundo, casi el 80% de ellas en Irak, Afganistán, Nigeria, Somalia y Siria.
Las 7 y 12 minutos. Conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras. Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid seguimos pendientes de la 1 a la altura del Molar en sentido a la capital porque un camión se ha quemado y ha cerrado temporalmente esta carretera. Ya se ha empezado a dar paso a los vehículos solo por un carril, pero les recomendamos que tomen un desvío alternativo por la M608 en Venturada porque por la 1 van a encontrar importantes retenciones. También en la 2 en Torrejón de Ardós sentido salida de Madrid, un accidente está provocando retenciones de 8 kilómetros en sentido salida. Además, complicaciones en las entradas, en la 1 en el nudo Manoteras, en la 2 en la intersección con la M30, también complicaciones de salida en la A5 a la altura de Móstoles y en ambos sentidos en la 6 en la zona del plantío. Además, complicada la circulación en varios tramos de la M40 en este momento. En Barcelona, retenciones en la 2 en Sant Joan Despí hacia Martorell, en la ronda B10, B20 y B23 en ambos sentidos y en Valencia seguimos pendientes de dos accidentes, el primero en la 7 en Moncada, sentido Barcelona, y el segundo en la 3 en Cua de Poblet, sentido Valencia. Además, van a encontrar tráfico lento en otras vías, en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cua de Poblet hacia la 7 y en la V31 en Silla, sentido decreciente. En Sevilla se ha producido hace unos minutos un accidente que complica la circulación en la S30, la zona del Aljarafe, sentido creciente, y también en esta vía, en la S30, van a encontrar retenciones en varios tramos. También en la A49 en Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, sentido capital hispalense, está complicando la circulación en estos momentos.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se concentrarán en Castilla y León, Asturias y Cantabria y en principio no se esperan precipitaciones. En el resto de la península habrá cielos despejados y lo más característico será la bajada de las temperaturas con mínimas que volverán a caer por debajo de los 0 grados, mientras que en el sur las máximas podrán alcanzar los 9 grados.
A las 7 y 14 minutos hay luz en la linterna y por si acaso.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nueva Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, siempre que se puede, hoy también se puede, marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos caso para resolver. José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Arco, la Feria del Arte Contemporáneo, ¿cómo lo resuelves hoy, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, panda de personajes aviesos ha querido vender un retratista. Pincelados, pero muy tiesos. Galería del independentista. La verdad es que ha sido muy grave. Pero no estoy dispuesto a decir sus nombres porque lo que más les puede pasar es precisamente que se les haya hecho callar. Y la verdad es que también hay un refrán para esto, que dice lo siguiente.
¿Qué dice qué?
El que para empatar utiliza la mentira, más le hace callar el silencio que la ira.
Adiós, profesor Pinar. Adiós.
Hasta luego.
Adiós,
poeta.
Adiós, poeta. Adiós, 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 adiós. Hola, Paloma.
Hola, Juan Pablo.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues se habla de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo que ha abierto hoy sus puertas al público en Madrid, en IFEMA. Y lo ha hecho con polémica después de que a primera hora de la mañana se haya retirado la obra Presos Políticos en la España Contemporánea. Es una pieza en la que aparecen imágenes pixeladas, entre otros, de Oriol Junqueras, de los Jordis o de los jóvenes detenidos por agredir a dos guardias civiles en Alsasua.
Y que serán juzgados por terrorismo. ¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado qué les parece que se haya retirado esta obra. En el Facebook de La Linterna, Antonio escribe que la pieza le parece inapropiada, pero su retirada también. Francisco, en cambio, cree que ha sido una buena decisión, ya que afirma no hay presos políticos en España. Daniel dice que ya han logrado su objetivo, que se hable de ella. Y en el Twitter, José Carlos propone que se le cambie el nombre a esta obra, Los políticos delincuentes y fugados contemporáneos.
Recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp el 600-544-555. 600-544-555.
Fósforos de Herrera en Cope hoy, dos puntos.
Hoy han hecho un homenaje a los más mayores, a los abuelos y sobre todo a sus expresiones más entrañables y divertidas.
Está la marca Tommy Hilfiger, pues le dice Tommy Jerry. Estamos en el Corte Inglés y dice, mira, estos son buenos porque son de Tommy Jerry.
Que esto era la torre de Telepisa. En vez de la torre Pisa, pues ella le llamaba la torre de Telepisa.
Abre el sidirico y sácame una botella de agua. El
sidirico, en vez del frigorífico.
Pues estábamos tomando vino y ella nos veía. Bueno, darme un poco. Y se lo dábamos y decía, pues hijos, yo no sé dónde encontráis el boicot de este vino.
Bueno, tenemos un tío mayor en casa que nos manda al macabro.
Y el macabro debe ser una mezcla entre el macro y el caprabo.
Y su hija quería cromos de dragones y mazmorras. Y se le ocurre ir a la cajera y le dice, oye, ¿tienes yogures de mamones y mamorros?
Ya saben que pueden escuchar este o cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos más noticias hasta ahora en La Linterna, por ejemplo, que España está a la cola de Europa en desarrollo juvenil.
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción alerta de que uno de los factores que más lastra a los jóvenes hoy en día es el desempleo. Susana Moneo.
Seguimos al final de la tabla. Aunque los datos absolutos han mejorado, el resto de Europa ha mejorado todavía más. Tenemos el quinto peor índice de desarrollo juvenil. Solo estamos mejor que Grecia, Bulgaria, Italia y Rumanía. Nos lastran el desempleo y la emancipación. Los jóvenes españoles dejan el hogar familiar a los 29 años. años. La precariedad laboral y el tipo de familia influyen. La media europea es a los 26. Estamos muy lejos de Suecia. Se van antes de los 18. Enrique Gil, asesor del Centro Reina Sofía.
En empleo estamos los últimos, solo por delante de Italia, y lejísimos del promedio europeo. Lo mismo en emancipación. No tanto, pero casi.
En educación nos acercamos a la media y los superamos en salud y en el uso de las nuevas tecnologías.
El precio de estar, pues eso, inactivos. Si no tienes otra cosa que hacer, pues te dedicas a las TIC.
Se constatan además las diferencias territoriales. País Vasco, Madrid y Navarra, la cabeza del desarrollo. Cierran la tabla Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias.
El Consejo General de Enfermería pide que no se fumen los coches.
Especialmente cuando van niños dentro. Y es que el 30% de las muertes por tabaquismo pasivo se da en menores, informa Carmen Lavallén.
Los niños expuestos al tabaco tienen hasta 4 veces más riesgo de sufrir cáncer de pulmón cuando son adultos. Y fumar medio cigarrillo en el coche genera una contaminación 10 veces superior a los límites considerados peligrosos para la salud. Para concienciar de ello, el Consejo General de Enfermería lanza hoy la campaña Coches sin Humo para sensibilizar mediante charlas a escolares como Manu o Ari, de 8 años.
Si estás en un coche con una persona que está fumando, es como si estuvieras tú también fumando.
Si no fumas, puedes vivir más.
Todo porque los niños pueden ser facilitadores para el abandono tabáquico, así lo cree el enfermero Pablo Zendán, tras visitar varios colegios.
Que lo tengan claro los niños, les ayuda a los padres a terminar de tomar esa decisión de dejar de fumar, ¿no? Puede ser un apoyo, sentir ese apoyo por parte de los niños puede ser beneficioso para ellos, sobre todo si se preocupan por su salud.
Piden que se prohíba el tabaco en los coches con menores, como sucede en Francia, Reino Unido, Sudáfrica y algunos estados de Estados Unidos. Y recuerdan que las sustancias nocivas del tabaco permanecen en los coches durante semanas y se concentran incluso cuando se fuma con la ventanilla abierta.
Ahora mismo, a las 7 y 21 minutos, noticias de la cultura en la linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
Como estamos contando, se ha presentado en Madrid ARCO, la Feria del Arte Contemporáneo, que el viernes abrirá sus puertas al público en general en el recinto madrileño de IFEMA.
Presentación envuelta en polémica por la retirada de la obra Presos Políticos de Santiago Sierra. La institución ferial cree que esto va a perjudicar la visibilidad de otros contenidos que reúne ARCO y que durante este día está visitando el jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Menos las polémicas fotografías de Santiago Sierra, aquí en ARCO se puede ver casi de todo. Mucha pintura, instalaciones, vídeo, escultura, quizá menos fotografía que en años anteriores. 208 galerías de 30 países participan en esta 37 edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, sin país invitado y centrada en el futuro del arte. Mañana la van a inaugurar los Reyes, pero ya ha habido muchos movimientos, muchas ventas y además un recambio generacional. Lo decía la linterna la veterana galerista Juana de Aizpuru.
Lo que sí estoy observando que han entrado en el mercado del arte para hacer colecciones los hijos de los coleccionistas que teníamos en los 80, que con la crisis de los 80 desaparecieron completamente y ahora los hijos vienen.
ARCO abrirá sus puertas al público general del próximo viernes al domingo.
Madrid se convertirá en referente del arte contemporáneo iberoamericano en Europa con la llegada de la colección de Fontanals de Cisneros.
Será a partir de 2020 cuando parte de las obras de la coleccionista se expongan en el espacio de Tabacalera. Cisneros, nacida en Cuba, ha estado esta mañana en ARCO explicando en qué va a consistir la cesión. En Tabacalera convivirán sus obras, tanto pintura, vídeo y fotografía moderna, con una zona reservada al Museo Reina Sofía y otra dedicada a autores emergentes.
Requisan un cuadro que podría ser un Degas robado en 2009.
Los agentes de aduanas de París lo incautaron el pasado viernes en el maletero de un autobús durante un control en una autopista de la capital francesa. Desde el Museo d'Orsay han anunciado hoy que creen que es una obra de 1877 del pintor Edgar Degas, propiedad de la Pinacoteca y robada en el Museo Cantini de Marsella hace 9 años. El valor de la obra ronda los 800.000 euros.
Una juez de Collado Villalba, en Madrid, secuestra el libro Fariña de Nacho Carretero.
Desde el año 2007, con el secuestro literario del último número de la revista El Jueves, por injurias al entonces sucesor de la corona, Felipe VI, no se había producido ninguno más en España. Una década después, tras la demanda interpuesta por el exalcalde de Ogrove, Alfredo Bea Gondar, la jueza Alejandra Fontana requisa cautelarmente el texto de Nacho Carretero, que ya presentó en esta linterna en el año 2015 y que profundiza en la historia del narcotráfico en Galicia. COPE en Coruña, Noel Abao.
Fariña deberá desaparecer de las estanterías de las librerías españolas y no se podrá volver a imprimir en cuanto José Alfredo Bea Gondar deposite la fianza que exige una jueza de Collado Villalba como medida cautelar en este caso. Y es que ha estimado parcialmente la demanda presentada en enero por este exalcalde de Ogrove por presunta vulneración de su derecho al honor. El político pontevedrés aparece citado en la obra por supuestos vínculos con el narcotráfico. Eso sí, no se frenará, como pedía el demandante, la emisión de la serie de televisión basada en el libro, porque todavía no se conocen ni el guión ni la fecha de emisión. El periodista y escritor coruñés demandado ha calificado de desproporcionado secuestrar Fariña por plasmar en tres líneas unos hechos, dice, probados judicialmente. Por lo de pronto, la obra se ha situado hoy como el libro más vendido en Amazon.
Gustavo Martín Garzo presenta su nueva novela La Ofrenda.
El escritor ha confesado que para ella se ha inspirado en la misma historia en la que se basó Guillermo del Toro para su película La forma del agua, una coincidencia fruto del azar, nos comenta Garzo.
Resulta que esa película de Guillermo del Toro se inspira en la misma película que de alguna forma parte mi novela, en La mujer y el monstruo de Jack Arnold, una película de los años 50, como te he dicho antes. Bueno, pues esto yo no... es el azar, el caprichoso azar que de pronto ha hecho que Guillermo del Toro y yo nos ocupáramos de la misma historia, ¿no?
En La ofrenda, una mujer joven viaja a una isla en medio del Océano Índico en busca de trabajo y allí se encontrará con una criatura que evoca el mito de la Bella y la Bestia.
Esta novela habla un poco del mundo, de lo que hay en la oscuridad, del deseo como esa fuerza que nos lleva en busca de algo que no sabemos exactamente lo que es y que nos pone en contacto con seres, con criaturas, con fantasías, con imágenes, ¿no?
El Teatro de la Comedia recupera al dramaturgo renacentista español Torres Naharro.
Desde el 23 de febrero hasta el 11 de marzo, programa La Comedia Quiliana, en coproducción con la compañía Nao d'Amore, especialista en el estudio de piezas básicas en la evolución de la dramaturgia en España. Sefi García.
Torres Naharro fue el autor más editado, más representado y más famoso del siglo XVI. Sin embargo, hoy nos resulta ajeno y no se le representa en los escenarios. Ana Zamora, directora artística de la Nao d'Amore, se preguntó por qué y encontró una respuesta.
Nos empeñamos en leerlo como un Lope de Vega todavía muy imperfecto. Él ya está planteando los códigos de lo que va a ser la comedia barroca. Creo que la realidad es que hay que remitirse a su propio presente renacentista. Hay que pensar en todo el teatro de corte que se está haciendo en el momento en que él está en Italia. Están haciendo la comedia del arte.
Por eso dedicó un año de su vida a estudiar la obra de este dramaturgo y tras aligerarla ofrece este montaje que dura una hora y lo hace en esta temporada en la que se cumplen 500 años de la publicación del compendio de las obras que el dramaturgo de origen extremeño publicó en Italia. Propayadia, la comedia aquiliana, según ha comprobado, pertenece a las obras de fantasía de este autor y se escribió para ser representada en una boda. Destacable también el trabajo de Alicia Lázaro para recuperar la música que acompaña esta pieza.
El Ballet Nacional de España celebra su 40 aniversario participando en el Festival de Jerez.
Una de las citas más relevantes de la danza flamenca y a la que el Ballet Nacional no asistía desde hace 13 años. Este viernes, en el Teatro Villa Marta de Jerez, la compañía dirigida por Antonio Najarro ofrecerá 5 éxitos de su repertorio: Eritaña, Soleá del Mantón, Zapateado, Bolero y Alento.
Y el Festival de Cruïlla suma nuevos artistas a su cartel.
Jack White, The Roots, Nerd y Prophets of Rage se suman a los 6 ya confirmados, David Byrne o Justice, entre otros, y que actuarán entre los días 12 y 14 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona.
Y tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas.